¿Qué tal? Buenos días. Yo creo que nos oís bien, o esperamos que nos estéis oyendo bien. Bienvenidos todos a esta rueda de prensa de manera online para dar cuenta de los trabajos de la 116 Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal que han tenido lugar desde el pasado lunes hasta este día. Los trabajos han sido, ya comentamos, de modo semipresencial, con personas en sus casas y personas aquí presentes. Todo el material de esta rueda de prensa lo tenéis en la página web, con lo cual ya podéis disponer de él para vuestros trabajos, y también ahí habrá fotografías de esta rueda de prensa y otro material, el vídeo, podcast de esta rueda de prensa. Para dar cuenta de estos trabajos está con nosotros, como siempre, don Luis Argüello. Él es el secretario general de la Conferencia Episcopal, y también está con nosotros el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal. Sabéis que en esta plenaria de noviembre los asuntos económicos de presupuesto tienen un papel relevante, y además él mismo ha sido también reelegido y, por tanto, viene a dar cuenta de esos presupuestos. Después de la intervención de los dos que nos acompañan, de las dos personas que nos acompañan, serán las preguntas. Habrá posibilidad de hacer preguntas sobre todos los temas que consideréis oportunos. Sin más, tiene la palabra don Luis.
Buenos días, amigos. Se echa de menos vuestra presencia física aquí en esta sala y agradecemos, como no, la presencia a través de la videoconferencia. Hemos celebrado una asamblea plenaria singular, puesto que ha sido posible celebrarla con la presencia de todos los obispos de España, de la gran mayoría. Han participado hasta 75 obispos, de los cuales hemos estado una treintena de manera presencial aquí en la calle Añastro, y el resto ha participado por videoconferencia. Hicimos en la mañana del lunes 16 la prueba de antígenos a los que iban a asistir de manera presencial. En esa prueba uno de los obispos dio positivo, además casualmente fue el último que se hizo la prueba y ha tenido que seguir, por tanto, la asamblea plenaria por videoconferencia, permaneciendo asintomático en todos estos días, ¿no? Así comenzamos la plenaria el lunes por la tarde, dando la bienvenida a los obispos que se incorporarán próximamente a esta asamblea: don Javier Vilanova Pellisa, elegido obispo auxiliar de Barcelona, y don Fernando Valera Sánchez, obispo de Zamora. La sesión inaugural comenzó con el discurso del cardenal presidente, don Juan José Omella, que era su primera intervención después de su elección en la anterior asamblea plenaria de marzo pasado. Desarrolló una reflexión sobre la situación actual marcada por el impacto de la COVID, con el título general Renacer entre todos. Sus primeras palabras fueron para manifestar nuestro pésame y esperanza a los familiares de todos los fallecidos y la solidaridad y compromiso con los que están padeciendo las consecuencias de salud, económicas, sociales, provocadas por esta pandemia. Como bien saben, el texto, el audio, el podcast está a disposición de todos en la página web de la conferencia. A continuación intervino el nuncio del Santo Padre en España, monseñor Bernardito Auza, donde mostró en nombre del Papa Francisco su cercanía a los enfermos de esta pandemia, así como también el sentido pésame y la seguridad de oraciones de sufragio de su santidad a todas las familias que han sufrido la pérdida de sus seres queridos. También hemos recordado en la sesión inaugural y en la celebración de la Eucaristía a lo largo de estos días a los obispos fallecidos desde la última asamblea plenaria: monseñor Camilo Lorenzo, obispo emérito de Astorga; monseñor Antonio Algora Hernando, obispo emérito de Ciudad Real; y monseñor Francisco Javier Ciuraneta, obispo emérito de Lérida. Hemos celebrado todos los días la Eucaristía en esta capilla de la Casa de Añastro y no en los lugares de residencia, como hacíamos otras veces, para también asegurar las distancias requeridas por las autoridades sanitarias para prevenir los contagios, posibles contagios. En esta asamblea hemos tratado muchos asuntos, ha sido una asamblea muy intensa, y quiero resaltar un documento aprobado que ya había sido tratado anteriormente, una instrucción pastoral, un Dios de vivos. Si la Iglesia tiene una razón de ser, es anunciar precisamente al Dios de vivos. Si la Iglesia en esta hora tiene una palabra que decir y un hombro que ofrecer, es precisamente el de esta esperanza en el Dios de vivos, en nuestra fe en la resurrección, la esperanza cristiana ante la muerte. Esto es un anuncio que, en todo caso, este documento estaba previsto realizarse antes de que llegase la pandemia, pero ciertamente la llegada de la pandemia refuerza de una manera muy especial el significado de este documento. Cada año mueren en España, nos dice el Instituto Nacional de Estadística, unas 420.000 personas. Este año también nos dice el propio Instituto Nacional de Estadística que morirán 70.000 personas más, quizás, ¿no? Entonces, para todos los difuntos ya, para todas sus familias, para todos nosotros que hemos adquirido una conciencia singular de nuestra vulnerabilidad radical, de nuestra condición mortal, el ofrecer este anuncio, el ofrecerle humilde pero decididamente, creemos en un Dios de vivos, tenemos fe en la resurrección de la carne, confiamos y esperamos en la vida eterna. Y además, toda esta profesión de fe hace que queramos vivir de una manera distinta, dando la vida por la dignidad de todas las vidas, queriendo cuidar y cuidarnos, queriendo arrimar el hombro, no solo para consolar y para dar esperanza, sino para construir el bien común que desde la dignidad sagrada de la vida humana surge para todos. Hemos reflexionado y dialogado sobre la situación tras en medio de la pandemia, porque decimos aquí tras la COVID, pero estamos en medio de la COVID, ¿no? 19, y hemos hecho dos tipos de reflexión, una reflexión de carácter económico y social y otra de carácter pastoral. Para la reflexión de carácter económico y social, invitamos a participar y a estar entre nosotros a don Antonio Garamendi, presidente de la COE, porque él durante este tiempo ha mantenido relación con el gobierno, con los sindicatos, con otros agentes sociales, y le pedimos que nos ofreciera su visión general desde una perspectiva, pudiéramos decir, macroeconómica de la situación de la COVID-19, de las consecuencias, mejor dicho, de la COVID-19. Y quisimos poner en relación o en contraste este informe macroeconómico con un informe preparado desde la Comisión Episcopal de Pastoral Social en sus 10 departamentos para poner rostros concretos a esta realidad de crisis, para mirar a unos sectores determinados que, están ya siendo el rostro, la carne del sufrimiento de la crisis, además de aquellos que han fallecido y de sus familias. Este trabajo de la Comisión Episcopal de Pastoral Social está publicado en la página web de la conferencia y puede ser también consultado por todos ustedes y además por cuantas personas quieran acercarse a él para ver de lo que desde la experiencia de Cáritas, de la pastoral de las migraciones, de quienes están cercano a los feriantes o que están en el circo, desde la pastoral de la salud, desde tantos y tantas realidades en los que los departamentos de esta comisión pastoral, de Comisión Episcopal de Pastoral Social y Migraciones, hemos ido recogiendo para ayudarnos a tomar conciencia de esta situación y, cómo no, para convocarnos a una solidaridad y una vivencia de la fraternidad, si cabe, mayor en este momento que nos toca vivir. Además de la propuesta de la reflexión económico y social, también tuvimos una reflexión de carácter pastoral. Compartimos los obispos cuál ha sido la situación, cuál está siendo la situación de la vida pastoral de las diócesis en todas las dimensiones de la vida eclesial, el anuncio de la palabra y las catequesis, la liturgia, los diversos grupos formativos, la situación económica de las diócesis, la vivencia de la acción social, de la caridad, a través de los diversos grupos de Cáritas. También han dialogado los obispos sobre dos documentos recientemente publicados en la Santa Sede: la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia y el directorio para los sacramentos. El presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catecumenado y Catequesis, monseñor Amadeo Rodríguez Magro, obispo de Jaén, es el que hizo la presentación y condujo el diálogo, que ya nos puso un poco en la pista de poder reflexionar, lo cual se ha hecho ampliamente, sobre las líneas de pastoral de la Conferencia Episcopal para el quinquenio 2021-2025. Hemos tenido un diálogo del cual han surgido las claves, las prioridades y algunas pistas de acción que ahora las comisiones episcopales deberán desarrollar para que en la asamblea plenaria de primavera podamos aprobar ya de manera definitiva estas líneas de trabajo conjunto, estas claves para el trabajo de la conferencia episcopal. También el plan de formación en los seminarios, recientemente elaborado por esta asamblea plenaria, aprobado por la Santa Sede y publicado este verano, ha empezado a ponerse en práctica en los seminarios en el curso comenzado en este trimestre, en el curso comenzado en septiembre. Y los obispos también han recibido un informe de la Subcomisión Episcopal de Seminarios, de la Comisión Episcopal de Clero y Seminarios, sobre cómo está siendo la puesta en marcha en los diversos seminarios de España de este plan de formación. También, como recuerdan, en febrero pasado vivimos el Congreso de Laicos. En la asamblea posterior de marzo ya vimos algunos pasos para que lo que se había hablado en el Congreso de Laicos fuera puesto en marcha en la vida de nuestras iglesias particulares. La pandemia ha supuesto una dificultad, pero no ha imposibilitado que se hayan puesto en marcha en las diócesis y haya sido recogido por todo el equipo que animó el Congreso de Laicos una guía de trabajo para este tiempo posterior al Congreso. Esta guía de trabajo ha sido presentada en esta asamblea plenaria, de tal manera que los cuatro itinerarios que fueron marcados en aquel Congreso de febrero: primer anuncio, formación cristiana de los laicos, también presencia pública y acompañamiento, sean ya una realidad puesta en práctica en las diócesis españolas. También por parte de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida, que acoge en su seno a la Subcomisión Episcopal de Juventud, se ha informado, junto con el arzobispo de Toledo, sobre el Encuentro Europeo de Jóvenes a celebrar en Santiago de Compostela en el próximo mes de agosto del 2021. Un encuentro que queremos celebrar y que esperamos celebrar lo más ampliamente posible, si es que la situación de pandemia permite una convocatoria amplia, pero en todo caso, aun en situación de pandemia y aunque la convocatoria tuviera que ser más reducida, este Encuentro Europeo de Jóvenes, para el cual ya muchas conferencias episcopales de toda Europa han mostrado su interés en participar, queremos mantener la convocatoria y mantener la realización. La Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura ha informado sobre la nueva ley de educación, sobre la propuesta que presentó al Ministerio en relación con esta ley, singularmente en lo que se refiere a la enseñanza religiosa en la escuela. También esta misma Comisión Episcopal para la Educación presentó un proyecto de reforma de los requisitos para la obtención de la DECA, esa declaración eclesiástica de capacitación para poder dar la clase de religión en secundaria y bachillerato. Hemos hablado también de diversos asuntos de la realidad social española de este momento y de una forma singular sobre la crisis de las migraciones en Canarias. Este ha sido un motivo singular de diálogo entre los obispos durante estos días de plenaria. También, como ya anunciaba antes el director de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones, el don Fernando Jiménez Barrio Canal ha sido renovado en el cargo de vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia y todavía en ejercicio de su anterior mandato, podríamos decir, ha preparado junto con el Consejo de Asuntos Económicos los presupuestos de la Conferencia para el próximo año fiscal y también los criterios de constitución y distribución del Fondo Común Interdiocesano para el año 2021. De ello nos informará él con más detalle. Pero antes de que pase don Fernando a informarnos de esta dimensión económica que también ha tenido, económica presupuestaria, esta asamblea plenaria, permítanme que haga públicas, digamos, dos declaraciones en relación con dos de los asuntos a los que me acabo de referir y que hemos reflexionado y trabajado en estos días. Una declaración sobre la Ley de Educación, actualmente en tramitación, aprobada ya en el Congreso de los Diputados en su primera lectura, ahora de pasar al Senado y quizás volver al Congreso de los Diputados, y también una declaración sobre la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias. Los textos completos les tienen en la página web. Yo solo voy a resaltar algunos aspectos de estas declaraciones, ¿no? La educación tiene un significado singular y relevante para la vida y el futuro de los niños, de los jóvenes, de las familias y de la sociedad entera. Es el ámbito donde se contribuye a edificar el porvenir de una nación y su salud democrática. Por la gran inquietud que ha generado la formulación y la manera de tramitarse de la nueva ley, nos parece necesario ofrecer ahora algunas reflexiones. Parte en estas reflexiones del agradecimiento a todos los docentes que en este tiempo de pandemia están redoblando sus esfuerzos para seguir educando y formando nuevas generaciones. Lamentamos, en particular, que se haya procedido a la tramitación de esta ley, a pesar de estas difíciles circunstancias causadas por la pandemia, con unos ritmos extremadamente acelerados. Ello ha impedido la participación adecuada de toda la comunidad educativa y de los diferentes sujetos sociales implicados en este asunto tan crucial para la vida de una nación. Consideramos necesario insistir en que el verdadero sujeto de la educación es la sociedad y, en primer lugar, las familias. No sería aceptable que el Estado pretendiera apropiarse de este protagonismo de la familia y de la sociedad a cuyo servicio está llamado, identificando el carácter público de la enseñanza con su dimensión organizativa de carácter estatal. No solo lo que es de titularidad estatal es público. Tras el camino recorrido durante la tramitación de la ley, vemos necesaria insistir en que se ofrezca una mayor protección del derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en el artículo 27 de la Constitución y su interpretación jurisprudencial a lo largo de sentencias en los últimos años. Nos preocupa que esta ley introduzca limitaciones a estos derechos y libertades y, en primer lugar, al ejercicio de la responsabilidad de los padres en la educación de los hijos. Comprendemos y apoyamos los esfuerzos de las familias, plataformas y agentes sociales que en estos días se han movilizado en la defensa de estos derechos y, particularmente, de los referidos a los alumnos con necesidades especiales. En este mismo sentido, afirmamos de nuevo que la ley debería recoger la demanda social en todas las etapas del proceso educativo. Lamentamos profundamente todos los obstáculos y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas, porque no es momento de enfrentar entidades e instituciones educativas, sino de trabajar conjuntamente en el espacio público para ofrecer una educación adecuada a todos los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. En el diálogo con el Ministerio de Educación, la conferencia ha recordado que no puede excluirse del ámbito escolar la educación de la dimensión moral y religiosa de la persona para que ésta pueda crecer como sujeto responsable y libre, abierto a la búsqueda de la verdad y comprometido con el bien común, recibiendo para ello una formación integral. Por eso ha propuesto que la enseñanza religiosa escolar quede integrada en un área de conocimiento común para todos los alumnos, de un modo que no genere para nadie agravios comparativos. Y ha recordado que esta asignatura no debe ser considerada ajena al proceso educativo, sino que ha de ser comparable a otras asignaturas fundamentales. Lamentablemente, la propuesta hecha por la Conferencia Episcopal Española no ha recibido respuesta por parte del Ministerio. De hecho, el texto legislativo aprobado ayer en el Congreso de los Diputados suprime el valor académico de la evaluación de la asignatura de religión y deja a los alumnos que no cursen esta asignatura sin una formación de contenido escolar. Queremos recordar que no es aceptable la descalificación de esta asignatura o del trabajo de los profesores como adoctrinamiento. Al contrario, respeta el conjunto de exigencias propias de su presencia en el ámbito escolar relativas a la metodología y al estatuto del profesorado. De hecho, está presente en la mayoría de los sistemas educativos europeos. La Iglesia ha desarrollado una gran tradición educativa que ha sido y deseamos que siga siendo una riqueza de nuestra sociedad. Más allá del debate sobre una ley concreta, es consciente de la necesidad de seguir defendiendo la inclusión escolar y educativa de la enseñanza religiosa escolar como integrante del ámbito de una necesaria educación moral. Y como pueblo de Dios, en todos sus miembros, seguirá trabajando para hacer posible el crecimiento, la libertad y la pluralidad de la propuesta educativa, para servir así al bien de los alumnos, las familias y toda la sociedad. Bien, esta es la declaración referida a la actual tramitación de la Ley de Educación. Quiero también, antes de pasar a las informaciones económicas y a las preguntas y diálogo posterior que podamos mantener, dar voz al pronunciamiento que los obispos españoles queremos hacer ante la situación de los inmigrantes en las Islas Canarias. En los últimos meses están llegando miles de inmigrantes a Canarias. Muchos han muerto en su dramático viaje. Los obispos de las dos diócesis de estas islas se han dirigido a los fieles católicos y a la sociedad en general. Queremos unirnos a su reflexión y llamamiento, pues el problema no es solo canario, es de toda España. Es europeo y global, y quienes sufren las migraciones forzosas gozan de una dignidad inalienable y compartida con todos nosotros. No podemos permanecer ajenos a su dolor ni indiferentes a la hora de valorar la extraordinaria aportación de los que llegan a nuestras sociedades envejecidas. Tampoco podemos obviar la complejidad de situaciones que convergen en este drama. La injusticia del comercio internacional, el hambre, las guerras, los regímenes políticos dictatoriales, las persecuciones políticas y religiosas, las mafias organizadas, el uso de los flujos migratorios como forma de presión política. La necesaria regulación de las migraciones pasa por abordar sus causas para asegurar el primer derecho de un inmigrante: permanecer o regresar a su casa de manera voluntaria. Es imprescindible crear en los países de origen posibilidades concretas de vivir con dignidad y, simultáneamente, en los de destino, salvar su vida y hacernos cargo de su existencia a través de un conjunto de acciones que el Papa resume en acoger, proteger, promover e integrar. La Unión Europea y el Estado español han de asumir que no se pueden crear guetos insulares para evadir el problema migratorio. Como afirma el Papa Francisco, en los países de destino habrá de buscarse el equilibrio adecuado entre la protección de los derechos de los ciudadanos y la garantía de acogida y de asistencia a los migrantes. En Fratelli Tutti, el Papa señala algunas respuestas indispensables. Las comunidades cristianas hemos de ofrecer un singular testimonio de fraternidad y ciudadanía en la acogida, cuidado y promoción de los que llegan y en la acción moral y política contra las causas de tanto sufrimiento. Como dice el Papa Francisco, no tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan. Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más concreto y local hasta el último rincón de la patria y del mundo, con el mismo cuidado que el viajero de San María tuvo por cada llaga del herido. Pues estas son las dos declaraciones sobre estos dos asuntos de gran actualidad en la vida española de estos días y sobre lo que nos parecía importante ofrecer una palabra a la comunidad cristiana, pero también a toda la sociedad española, de la visión que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española tiene de estos asuntos de actualidad. Don Fernando puede informarnos de los temas económicos y presupuestarios.
Muy bien, pues buenos días a todos y brevemente recordarles que, como siempre, en esta Asamblea Plenaria procede el estudio y aprobación de los presupuestos para el año que viene. Los obispos han estudiado y han aprobado, en primer lugar, el sistema de constitución y reparto del Fondo Común Interdiocesano, que, como saben, es el sistema por el cual se reparten los recursos que los contribuyentes deciden que reciba la Iglesia a través de la asignación del 0,7% de su cuota íntegra del impuesto sobre la renta. Para el año que viene dispondremos del 70% de la última liquidación como pago a cuenta, más la liquidación correspondiente a este ejercicio fiscal, a la declaración de la renta que hicimos en la primavera y de la cual todavía no tenemos los resultados. Por esta razón, se ha consignado como ingreso el importe recibido efectivamente en la última liquidación, esperando que al menos los recursos que se obtengan en la última declaración de la renta sean al menos los mismos que se han obtenido en la anterior declaración. Si no fuera así, se corregiría. Por esa razón, aparece como ingresos en la nota los 285 millones. En cuanto al sistema de reparto, este año los obispos han aprobado una serie de mejoras del sistema para adecuarlo a las nuevas realidades. Se ha cambiado el sistema de aportación de las diócesis, puesto que se entiende que ya aportan a través de sus contribuyentes. Se ha intentado objetivar más el sistema de percepción de las diócesis en función de sus necesidades, primando, como siempre, los criterios de comunión eclesial y la comunión cristiana de bienes que debe proceder. Tienen el detalle de todas las partidas, no hay grandes novedades en las partidas globales, lo único que se ha producido, como ya he dicho, es una redistribución de las cantidades que reciben las diócesis. El detalle aparece en la nota. Por otra parte, también han aprobado los señores obispos el presupuesto de esta casa, de la Conferencia Episcopal, un presupuesto que se ha reordenado en función de la nueva estructura de comisiones episcopales y que, evidentemente, por motivo de la pandemia, pues provocado pues que este presupuesto pues tenga una reducción, una pequeña reducción, tanto el volumen de gastos e ingresos, pues para adecuar las capacidades que tiene la Conferencia Episcopal y sus recursos, y con algo menos de recursos pues seguir efectuando las mismas actividades, ¿no? El detalle también lo tienen en la nota, y como yo entiendo que son muchos los temas que ha presentado el secretario, pues no quiero quitarles más tiempo y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran formular.
Muy bien, pues entonces damos paso a las preguntas. Como hemos hecho otras veces, basta con levantar la mano así visualmente para que os vea, y si os veo os doy paso también. Estáis todos levantando la mano. Vale. Empezamos, si quieres, Fran Otero. Luego he visto a Jesús bastante también. ABC, vale. Vamos viendo, Fran, sí. Tiene esta palabra.
Buenos días, Fran Otero de Alfa y Omega. Quería hacer una pregunta sobre el tema educativo. Dice en la nota que reclaman una mayor protección, pues ahora mismo del artículo 27 de la Constitución, y que esta ley les preocupa que introduzca limitaciones a estos derechos y libertades. No sé si se puede deducir que creen directamente que esta ley puede ser inconstitucional. Gracias.
Bueno, hay que esperar a que la ley sea definitivamente aprobada, porque ya hemos visto en todos estos días el vértigo de propuestas, de enmiendas, de transacciones. A veces uno tiene la impresión que con otros asuntos no directamente relacionados con la propia educación para verlo, pero ciertamente a nosotros nos parece que lo que el artículo 27 de la Constitución dice sobre el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, a primera vista, en el texto que nos está llegando, sí que parece que fuerza bastante la interpretación constitucional de este artículo 27. Hay que ver el texto definitivo y las informaciones que puedan dar los técnicos en derecho. Pero sí consideramos que hay ciertamente este riesgo. Nosotros lo que deseamos es que en el periodo que todavía falta para la aprobación de la ley pudiera ser posible una mejora de la misma, de tal manera que, como vimos ayer en el propio Congreso de los Diputados, esa división prácticamente por la mitad, y que refleja también una división respecto de este asunto en la propia sociedad española, hiciéramos todos el esfuerzo de buscar caminos de encuentro.
Jesús Bastante tenía la
siguiente. Sí, ¿se me oye? Muy bien. ¿Hola?
Sí, sí, adelante.
Vale. Hola, buenos días y gracias por darme la palabra. También es verdad que echamos de menos estar por ahí y vernos más con piel, es cierto. Dos, tres preguntitas rápidas. Una respecto a la ley de educación. Yo quería saber si, como en la nota dicen, que no han recibido aún respuesta, si la Iglesia se siente de alguna manera ninguneada por este gobierno, porque una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es que ni siquiera den acuse de recibo a la propuesta, que yo entiendo que era una propuesta que ustedes tenían bastantes esperanzas en ella. Y luego, respecto a la sentencia del Constitucional de ayer, se está sobre las devoluciones en caliente, se está hablando de si el Constitucional lo avala o no. Hay un artículo que ha publicado en nuestra web Alberto Ares, en el que dice que no es así realmente. No sé si tenían alguna opinión al respecto. Y después ya finalmente nos ha causado cierta extrañeza que todos los años, el día 20, al menos en los últimos años, el día 20 de noviembre, la Iglesia española celebraba una jornada de expiación o de oración por las víctimas de abusos, con sus sitios litúrgicos y demás, y este año o no se ha publicado, o no se ha dado, o se les ha olvidado, y quería saber qué había pasado. Gracias.
Sí, empezando por el final, nosotros mismos hemos celebrado hoy la Eucaristía en esta casa, los obispos aquí presentes, precisamente por esta intención, teniendo en cuenta esta jornada y pidiendo por las víctimas de los abusos, y con la misma celebración y con esta petición tomando conciencia de lo que esto significa. Y pensamos que en la vida de las diócesis españolas, de las iglesias en España, pues esto también habrá sido tenido en cuenta, como de hecho los obispos reunidos en plenaria lo hemos hecho, los que estábamos aquí concelebrando juntos la Eucaristía, y luego cada uno de los obispos en sus respectivos lugares. Respecto a lo que pregunta sobre las devoluciones en caliente, no he tenido, en medio del vértigo de estos días de asamblea plenaria, la ocasión de leer el artículo al que haces referencia para poder pronunciarme, que tampoco sé si es competencia nuestra, sobre la constitucionalidad o no de estas devoluciones. En todo caso, lo que nosotros sí queremos manifestar, ya lo hemos hecho con la nota, ¿no? Es una preocupación grande por esta problemática, una llamada a la preocupación por las causas de esto que sucede, un caer en la cuenta de que es un problema no solo canario, sino que es español y europeo, y una necesidad de una regulación de todos los flujos migratorios teniendo en cuenta esta situación de causas y la dignidad de las personas. La ley de educación, como tantas veces yo creo hemos repetido, nos preocupa no solo por la clase de religión y por el estatus de la escuela concertada, sino en lo que significa la educación en una sociedad. En este sentido, la preocupación tiene también que ver con la importancia que se puede dar en el propio planteamiento de la ley al esfuerzo de los alumnos, a los criterios pedagógicos, al deseo de que aparezcan otras muchas preocupaciones, que a veces uno puede entender que parece que se quieran arreglar en la escuela todas las problemáticas sociales sin poner la mirada o el acento en lo nuclear de la escuela, que por supuesto, al tratarse de un lugar de convivencia y de un ámbito donde se quiere formar de una manera integral a todos los ciudadanos, tiene que tener en cuenta lo que ocurre en la vida social, pero desde lo específico, que es un ámbito escolar, educativo, la importancia de las asignaturas, de los contenidos, de la pedagogía, del cuidado de la razón, del cuidado de la memoria, del esfuerzo, del trabajo, tan importante hacer caer en la cuenta a los alumnos que su trabajo es el estudio desde las diversas propuestas y maneras pedagógicas a realizar. En un momento como el que estamos, además de grandísima revolución tecnológica, de mirar al futuro, de riesgos también para una comprensión humanista de la propia organización de la sociedad, sí que parece importante este cultivo de una educación en un desarrollo humano integral. Vemos que la ley de educación recoge, esta ley de educación, propuestas sobre educación cívica, recoge propuestas sobre el conocimiento del propio cuerpo, recoge propuestas sobre una enseñanza de cultura religiosa, acoge la enseñanza religiosa escolar de manera confesional. Precisamente por eso nosotros ofrecimos la posibilidad de un ejercicio de pacto, de una propuesta de un ámbito global en el que se tuviesen en cuenta algunos de los rasgos pedagógicos que recoge la propia LOMLOE respecto a ámbitos, a competencias, a cualidades, a actitudes, ¿no? Y ofrecerlo en un ámbito en el que, estando el estatus de la enseñanza religiosa en la escuela de manera confesional por parte de la Iglesia Católica, pero también de otras confesiones religiosas, pudiéramos hacerlo esto en un ámbito global en el que la educación humanista, la preocupación por el sentido y el significado de la vida, la formación moral, pudiese ofrecerse a todos. Pero somos conscientes de que vivimos en una realidad diversa. A veces se habla de la escuela confesional o de la asignatura confesional, pero es que otras propuestas ideológicas también son confesionales. La propia LOMLOE es confesional en su manera de entender la educación, es confesional en la perspectiva ideológica que tiene detrás de sí, es confesional en la manera de entender lo público identificado a lo estatal. Cada uno hablamos y estamos en la plaza pública desde nuestras sensibilidades, desde nuestras referencias, desde nuestros planteamientos ideológicos, desde nuestras convicciones. Y por eso pensamos que es importante ofrecer ámbito para un diálogo y un encuentro de estas diversidades, podríamos decir, reconociendo la identidad de cada cual, ofreciendo un marco común y entendiendo que es bueno este desarrollo integral y moral desde esta propuesta de cada uno. Desgraciadamente, esta propuesta no ha sido contestada o no ha sido ni siquiera estudiada conjuntamente, debatida, pero no queremos perder la esperanza, porque sabemos que una ley educativa luego tiene decretos que la desarrollan y en nuestro sistema autonómico tiene además competencias de las comunidades autónomas. Por eso nosotros seguimos tendiendo la mano a un pacto educativo, a una acción conjunta, a un deseo de colaborar, pero desde luego dejando claro también, ¿no?, que la sociedad española, a través de las familias, a través de la propia escuela concertada, a través de lo que significa la presencia de la Iglesia en la clase de religión, si ha de defender sus derechos, lo hará, acudiendo a lo que nos parece que significa nuestra Constitución como un verdadero pacto de encuentro. El artículo 27 es un verdadero ejemplo en sus 10 puntos, el artículo 27 de la Constitución, de lo que significó el pacto educativo constitucional. Y nosotros queremos defender este pacto desde una propuesta de diálogo, desde una propuesta de entendimiento, desde desarrollar en la mejor manera posible los decretos que esta ley pide para ponerla en práctica, desde enmiendas que todavía pudieran hacerse a la ley en su paso por el Senado y su vuelta al Congreso, para buscar esta manera de poder encontrarnos. Si no es así, no cabe duda de que la Constitución española habrá de venir en ayuda de aquellos sectores de la sociedad española que se consideran de alguna forma excluidos o ninguneados, por utilizar la expresión de la pregunta de Jesús, en esta ley.
José Beltrán.
La siguiente pregunta. Ay, buenos días. Dos preguntas. Una en relación a los dos pronunciamientos, tanto a las dos declaraciones, tanto a la de migraciones como la referente a la ley de educación. No sé si ese respaldo, ¿no?, en el caso de la ley de educación, que es explícito, a las movilizaciones de los padres y también distintas movilizaciones que de manera informal se están dando ya por parte de la Iglesia en Canarias en relación a la situación de los migrantes, si vamos a ver algún obispo en las protestas o prefieren dejar a los cristianos y a los laicos que estén ahí al frente. Y por otro lado, sobre la jornada de hoy de abusos y sobre ese punto, si de alguna manera se ha reactivado o ya han terminado los trabajos de la comisión que se creó en su momento y si han recibido, o ya sé que no hay ningún estudio real o ningún estudio que cuantifique por parte de la Conferencia Episcopal, pero si hay una avalancha de demandas en los últimos meses, si la cosa se ha calmado, si a raíz de lo del caso McCarrick en Roma aquello se ha reactivado o ya las víctimas que se preveía que pudieran ponerse en contacto con la diócesis o con los distintos movimientos y entidades religiosas ya lo han hecho.
Nuestra declaración sobre las migraciones en Canarias surge precisamente desde la nota que los dos obispos de las dos diócesis canarias han hecho pública. De hecho, uno puede comparar nuestra declaración con esa nota y ver que prácticamente son párrafos de esa nota. Es decir, que nosotros hemos querido adherirnos a los obispos de Canarias reconociendo que este no es un problema exclusivamente canario y que el resto de los ciudadanos españoles hemos de caer en la cuenta de que esta es una problemática global, que es europea y que es española en su conjunto. Y desde ahí, pues seguir en este sentido la pauta del Papa Francisco, que en este asunto de las migraciones vemos que es especialmente recurrente, porque lo considera un signo de los tiempos, un signo de una sociedad global, de una economía global, de una economía que está basada en una libertad de circulación de mercancías y de flujos financieros y que por otra parte pone unas dificultades muy grandes a la movilidad de las personas, reconociendo también, como hace la nota de los obispos canarios y hace nuestra propia declaración, la complejidad del asunto y el que hay que tener en cuenta de una forma muy especial sus causas y tantos factores que intervienen. Respecto a la presencia en la plaza pública, nuestro propio Congreso de Laicos puso con fuerza el acento en que es propio de la vocación laical estar en la plaza pública. Por supuesto, los obispos, los pastores se han de acompañar, pero sobre todo desde la iluminación, el aliento y desde el deseo siempre de un pastor de ser cauce de reconciliación, de acoger incluso a miembros de la propia comunidad cristiana que puedan tener una visión diferente sobre la propuesta educativa, incluso en el mismo asunto de las migraciones, a la hora de regular, es un cristiano no puede negar lo que para nosotros es innegable, que es la radical dignidad de toda vida humana. No puede negar lo que es para nosotros innegable, la fraternidad de todos, y que por eso hemos de acogernos. Pero también hemos dicho, expresamos en la nota, que es preciso una regulación de los flujos migratorios, que hay que tener en cuenta, dice el propio Papa Francisco en Fratelli Tutti, los derechos de los ciudadanos de acogida y los derechos de los que vienen. Entonces, en esa regulación concreta, seguro que hay modulaciones políticas diferentes, ¿no? Los obispos han de subrayar lo que es, digamos, línea roja de dignidad, de fraternidad, de espíritu de acogida, de ir a las causas y luego dejar que sea la legítima diferencia en la manera de ver las regulaciones políticas de las cosas la que se pueda manifestar. Y entonces, en este sentido, nuestra posición es esta. Respecto de la cuestión de abusos, también hemos dialogado estos días de esta cuestión. Después de pasarse ya unos meses en el que se cerró el plazo para abrir las oficinas diocesanas, hemos comentado cuál había sido la situación de estos meses, por otra parte, singulares por la pandemia. Y los obispos que han comunicado lo que han hecho y lo que han vivido en las diócesis en este tiempo han puesto en común que muchas de las diócesis, además de abrir la oficina, han elaborado unas guías de prevención, han puesto en marcha cursos de formación, han elaborado protocolos desde los criterios generales que ya se habían dado. Prácticamente todas las diócesis han coincidido en que el número de denuncias recibidas en estos meses ha sido cero o muy pocas, y que sí que se han dirigido a las oficinas personas que ya habían a veces denunciado su caso, pero que querían de una forma especial, a través de la oficina, lo mismo, la posibilidad de un encuentro personal con el obispo, la posibilidad de recibir una atención. Esto es lo que en el diálogo de estos días sobre este asunto hemos visto. También hemos informado que ese grupo de trabajo al que se refería José Beltrán, pues en estos últimos meses lo que ha hecho es ver el Vademécum, que hizo pública la Santa Sede en los últimos meses, con la normativa que habíamos aprobado, para ver que en gran parte lo que dice el Vademécum estaba ya recogido en nuestra normativa, pero también ofrecer algunas novedades que propone el Vademécum, ¿no? Entonces, esto se ha comentado en el deseo de poderlo presentar en la próxima plenaria, las modificaciones a los criterios generales que dimos en la última plenaria desde las novedades que el Vademécum nos ha traído. Es un asunto que en la Iglesia española es ya una toma de conciencia para tomar las medidas necesarias, imprescindibles, recomendadas para todo lo que tenga que ver con la prevención y la formación, para la acogida y la escucha de las personas que han sido víctimas de estos comportamientos tan inadecuados, ¿no?, tan graves, tan escandalosos en la vida de la comunidad cristiana. Pero pensamos que, gracias a Dios, el asunto está encauzado respecto a los protocolos y maneras de hacer en las diócesis, y por otra parte hemos de decir que a lo largo de estos 6 meses los nuevos casos que han podido llegar han sido, desde la información recibida de los propios obispos a estas oficinas, han sido mínimos.
Miguel Ángel Medina tenía una pregunta del periódico El País.
Hola, ¿me escucháis? ¿Se escucha? Vale. Quería preguntar un par de cuestiones. La primera es que la Archidiócesis de Toledo ha hecho público ya el listado de propiedades que tiene a su nombre. Quería saber en qué punto se encuentra el listado de inmatriculaciones de la Iglesia en España. Y una segunda cosa, sobre esto último que hablabais de los abusos, quería saber cómo va. O sea, si está ya terminado el protocolo antiabuso definitivamente y se incorporará indemnizaciones a las víctimas.
Bueno, en general, en relación con la primera pregunta que ha planteado, son varias las diócesis que están dando a conocer la relación de sus bienes. Me consta que Toledo lo ha hecho, me consta que alguna otra, como Burgos, lo va a publicar de inmediato en su portal de transparencia. Sabemos que es intención del Gobierno el poder facilitar ese listado al Congreso tal y como lo pidió. Nosotros hemos solicitado a las diócesis información, puesto que la Conferencia Episcopal no es un órgano centralizador y desconoce esos datos. Estos días yo creo que ha habido alguna información en esta línea. Sabemos perfectamente que más de la mitad de esos 30.000 bienes inscritos por certificación son lugares de culto, lugares que estaban exceptuados de inmatriculación hasta el año 1998. Sabemos que otro 20-25% son bienes directamente aplicados a un fin pastoral, ya sean casas rectorales, cementerios y demás, y el resto pues provienen normalmente de fincas, pequeñas fincas rústicas, algunas utilizadas para el empleo de albergues, de campamentos y demás, y otras que por su propia naturaleza, la donación, pues fueron entregadas a las parroquias para una determinada finalidad y que tienen que seguir esa finalidad. En cualquier caso, nosotros siempre hemos manifestado nuestro deseo deseo de colaborar, si hay, si se ha producido algún error en las inmatriculaciones, partiendo de la base que todo se realizó de acuerdo con la legislación, de acuerdo con el buen proceder de los registradores que hay en España, y estamos a la espera de que esa entrega de ese listado se produzca en el momento que así lo estime el Gobierno.
Forma parte esta cuestión del diálogo que desde la Conferencia Episcopal estamos manteniendo con el Gobierno en diversos asuntos, y este es uno de ellos. Respecto a la cuestión de protocolos y abusos, ya mencioné antes cómo los criterios dados para que luego cada diócesis haya elaborado su normativa, la Conferencia Episcopal ofreció esos criterios generales. Ya saben que nosotros solicitamos un decreto general, la Santa Sede nos dijo que esperásemos al Vademécum, pero que ya podíamos ofrecer lo que teníamos como un criterio general, no con fuerza jurídica normativa que tiene un decreto general, pero sí como criterio orientador para todos los obispos de España, y así está siendo, ¿no? El Vademécum incorpora algunas otras cuestiones, y respecto a las indemnizaciones, nosotros lo que hemos estado siempre es a estar a expensas del cumplimiento de las sentencias. Es decir, si una sentencia establece algún tipo de derecho de indemnización, el primero, el causante, la persona que tiene la responsabilidad de haber sido el abusador, tiene una primera responsabilidad, y después la que pudiera tener la Iglesia, la diócesis, de manera subsidiaria, pero en este sentido estamos a lo que las sentencias pudieran decir.
Minerva tenía también una pregunta. Hay varias preguntas pedidas, también veo a Laura. Minerva. Minerva. ¿Quién? No te oímos aquí.
No la oímos, ¿no?
Vale, si te parece, Minerva, me mandas la pregunta por chat, por WhatsApp, y yo la leo después. Mientras, Laura Daniele de ABC, ¿te parece, Minerva?
Tenemos el mismo lío.
Vaya.
Minerva, Laura, ¿tienes silencio o el micrófono? Laura Daniele.
Sí, sí. Hola, hola, ¿me escucháis? Ahora sí.
Ahora sí.
Vale, buenos días a todos. Bueno, mi pregunta va también sobre los bienes inmatriculados de la Iglesia. Bueno, sabemos efectivamente que el Gobierno lo va a presentar al Congreso de los Diputados, después de ver, ¿no?, el recorrido que ha tenido la ley Cela, y que, bueno, se ha convertido en un ataque casi directo a la educación concertada católica. ¿Temen que este listado pueda utilizarlo el Gobierno para iniciar una campaña de desprestigio contra la Iglesia católica? Y luego también esta semana hemos sabido que la Comisión de Justicia, que en este momento está tramitando, bueno, tiene en sus manos la ley de eutanasia, ha vetado, ¿no?, en el Congreso que puedan comparecer expertos vinculados a los cuidados paliativos, expertos en bioética. Y pensaba, digo, algunos diputados se han quejado de que el Congreso va a legislar a ciegas una ley que al final trata sobre un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida. ¿Qué posición tiene la Iglesia sobre este tema?
Vayamos por partes. Respecto del primer asunto, bueno, nosotros creemos que si el Gobierno hace esto es en el deseo de poder clarificar si es que hubiese alguna inmatriculación incorrecta, sabiendo que en los propios diálogos mantenidos por el equipo del Gobierno se nos ha reconocido que la manera de hacer la Iglesia ha seguido la legislación, y sobre todo que había un cuidado, que es el de los propios registradores, a la hora de ver que aquello que se presentaba pues se hacía conforme a lo establecido. Después había 2 años para poder establecer cualquier tipo de dificultad. Con todo, nosotros pensamos que quizás, como todo esto arranca del siglo XIX, de cuál era la forma de registrar que tenían los llamados bienes de dominio público, la analogía que se hace a los templos y bienes eclesiales como si fueran de dominio público, pues quizás pudiera ocurrir que en alguna de las 23.000 parroquias que hay en España, de miles de municipios, hubiera podido inscribirse o inmatricularse pues un templo y lo que está alrededor del templo, que hoy sea la plaza del pueblo, y haya un conflicto entre el inmatriculado y un bien de dominio público o cualquier otra cuestión. Evidentemente, cualquiera de estas cuestiones que se procedieran, nosotros animamos desde la Conferencia Episcopal a que pueda ser abordado en cada diócesis o la entidad que haya inmatriculado. Piensen que en España hay 40.000 entidades que pudieran inscribir, entidades relacionadas con la Iglesia, que pudieran inscribir o inmatricular bienes, 23.000 parroquias, centenares de congregaciones religiosas que a su vez tienen múltiples comunidades establecidas en muchos lugares de España, centenares de asociaciones, de cofradías, muchas cofradías tienen su templo propio, la sede de la cofradía, es decir, que 40.000 entidades hayan inmatriculado 34.000 edificios, pues no parece, si es que la campaña a la que se refiere Laura pudiera tener que ver con una especie de querer presentar a la Iglesia como una gran inmobiliaria en España, como una gran detentadora de fincas y demás. Si vemos la realidad, 23.000 parroquias. En cada parroquia, yo pienso en las parroquias rurales de Tierra de Campos, de donde yo procedo, la mayoría de las parroquias tienen un templo, tienen una ermita, tenían la casa rectoral, la casa del cura. Hoy, desgraciadamente, muchas de esas casas han quedado vacías, como se han vaciado tantas casas de nuestros pueblos. En muchos casos, el cementerio. Entonces, que las 23.000 parroquias, muchas de ellas, pudieran haber inmatriculado hasta 4 fincas. Algunas no se han inmatriculado todavía y otras lo estaban antes, porque desde que se inventa el registro de la propiedad a mediados del siglo XIX... las peripecias que se han vivido en España en las diversas reformas de la ley y del reglamento hipotecario han, bueno, mantenido abierta esta cuestión. El procedimiento extraordinario que se establece del 98 al 2015 quiere cerrar la cuestión para entrar ya en un camino ordinario que deje de tener como referencia las leyes desamortizadoras del 19. Por eso se establece el procedimiento extraordinario, para cerrar la carpeta. Nosotros creemos que ya que esta carpeta está cerrada y que está bien cerrada. Con todo, hemos dicho, lo hemos dicho en privado, en las conversaciones con el gobierno y lo decimos en público, si hay alguna situación que ahora, al hacerse público el listado de los inmuebles, algún ayuntamiento, alguna administración pública, algún particular pudiera presentar algún título de mejor derecho, pues ¿cómo no lo vamos a reconocer si así fuere? Pero esta campaña, que es, pues, fundamentalmente puede ser de tipo reputacional, nosotros mismos, al animar a las diócesis a que hagan público su listado de bienes, al decir respecto de las informaciones que desde la antigua Dirección General de Registros y del Notariado, que a través de la comisión en la que estamos, pues nos ha presentado también unas cifras similares a las que han aparecido en la prensa de ayer, en el diario ABC, me parece, de ayer, pues decimos 34.000 bienes, de los cuales solo 30.000 han sido por el procedimiento extraordinario, 40.000 entidades en España, 23.000 parroquias, bueno, bendito sea Dios, ahí están, ¿no? Y los templos, las ermitas, los cementerios, no se les lleva el obispo a su casa, sino que están en cada uno de los pueblos y tienen un indudable uso público, que la mayoría de los habitantes de nuestros pueblos, de nuestras parroquias, incluso aunque no sean creyentes, aunque no participen habitualmente de la Eucaristía del domingo, reconocen el templo de su pueblo como un verdadero bien de ese pueblo, y que la Iglesia, a lo largo de los siglos, tantos templos que se construyeron antes de que existiera el registro, existen. Respecto a la ley de eutanasia, es ciertamente preocupante que a la hora de legislar en la ley de educación, en la ley de eutanasia, se excluya sistemáticamente el diálogo con los sectores implicados. En este caso, en la ley de eutanasia, pues todos aquellos que se dedican a los cuidados paliativos, los médicos que acompañan en el tramo final de la vida. Esto siempre resulta extraño, esta prisa legislativa, sobre todo además en este tiempo de pandemia, donde la realidad de la muerte, donde la realidad de la muerte en soledad, donde la falta de duelo y de acompañamiento en el tramo final ha sido singularmente como un signo de preocupación por todos nosotros y ha surgido de toda la sociedad española como un deseo de acompañar, un deseo de cuidar, un deseo de defender la vida. ¿Cómo no a la hora de lo que significa una legislación? ¿Cómo no tener en cuenta la experiencia vivida en este tiempo, la experiencia de los profesionales?
Vale, voy a dar paso a la pregunta de Minerva Oso de Radio Nacional, que nos pregunta. Quería preguntar si la Iglesia ha ofrecido algún espacio en Gran Canaria o el resto de las islas para acoger a las personas que se encuentran en el puerto de Arguineguín, o si lo van a hacer.
Habitualmente, a lo largo de todos estos años, me consta que la Iglesia en Gran Canaria ha ofrecido un testimonio extraordinario de cuidado, de atención a los que han llegado y durante tiempo, no sé exactamente la respuesta, en este momento no me atrevería a darla porque no la conozco, pero sí conozco, incluso porque fue ocasión para un intercambio con el Ministerio respecto a lo que estaba ocurriendo en otra oleada en Canarias hace unos meses, y entonces pude comprobar de primera mano la acogida que se realizaba de inmigrantes en locales eclesiales, especialmente con un protagonismo grande de Cáritas y de las delegaciones de migraciones de esas dos diócesis.
Vale, siguiente pregunta tenemos a Laura Ramírez. Te doy paso. Tienes que activar el micro, Laura.
Hola, buenos días. Buenos días. Yo quería preguntar, bueno, ¿qué les ha parecido que en la nueva ley de educación se retire la referencia al castellano como lengua vehicular? Y bueno, y si acudirán a los tribunales en caso de que durante lo que queda de tramitación, pues se mantiene todo igual con respecto a la clase de religión y la concertada. Gracias.
Respecto al primer asunto, y poniéndolo en relación con otros criterios generales de la ley, nos parece muy importante que se tenga en cuenta la demanda social, es decir, la realidad de familias, de alumnos, cuya lengua materna sea el castellano, otras de las diversas lenguas que se hablan en España, en determinados lugares de España, para que esto sea tenido en cuenta a la hora de la lengua llamada vehicular, a la hora del aprendizaje de otras asignaturas, no solamente el estudio propio de la lengua. Desde luego, subrayando la importancia que tiene que para el conjunto de la sociedad española el cultivo, el aprendizaje de la lengua común y luego de cada una de las lenguas particulares en las respectivas comunidades autónomas es algo valioso. Pero yo me gustaría poner esta cuestión también en relación con lo que es el criterio general, ¿no? El admitir la importancia que tiene que aquellas familias que están deseando de que sus hijos puedan, porque es su lengua materna o bien por un aprendizaje de lo que es una lengua hablada en tantos lugares del mundo, el deseo de que también sus hijos puedan recibir la enseñanza no solamente de la asignatura de lengua, sino de otras asignaturas utilizando como lengua común el castellano, el español, dicho sea en su conjunto, en la perspectiva mundial de denominación de esta lengua, ¿no? Esto es por la primera cuestión. Y la segunda, perdona, que se me ha ido. No te oímos.
Sí, hola. Sí, sí acudirán a los tribunales. Si acudirán a los tribunales.
Ya he contestado antes a esta pregunta, ¿no? En el deseo de decir, nosotros queremos en este momento seguir haciendo un llamamiento al diálogo, al pacto y al encuentro, pero diciendo, cómo no, que estamos dispuestos a poder apoyar cualquier demanda que pudiera presentarse de anticonstitucionalidad si definitivamente la ley aprobada pues tiene estos aspectos anticonstitucionales, ¿no? Pero insisto en el deseo de, mientras no se acabe este tramo de elaboración de la ley, seguir insistiendo en la posibilidad de mejora, de pacto, de diálogo.
Sí, por insistir en una de las cuestiones que han preguntado antes, decirles que solo, por ejemplo, la diócesis de Canarias, la Iglesia cuenta con 10 centros concretos de atención a inmigrantes, donde en el último año fueron atendidos 3.671 personas. Es decir, esta labor diariamente ya la realizan las distintas instituciones de la Iglesia y la siguen realizando efectivamente en estos momentos.
Muy bien, teníamos ahora una pregunta de Antonio Roura.
Hola, buenos días.
Pero Antonio, no sé si tienes el micrófono, ¿te oímos?
¿No te sí, lo tengo. Ah, okay. ¿Se me oye?
Sí, sí, muy bien.
Hola, buenos días. Realmente la imagen de ayer del Parlamento dividido en la votación final con pros y contras, con una minoría tan ajustada, yo creo que se compadece mal con aquella invitación del Papa Francisco al presidente del Gobierno hace unos días de construir la patria con todos, ¿no? Realmente fue lamentable seguramente la imagen de ayer del Parlamento tan polarizado. Yo quería preguntar que si esta propuesta de la Conferencia Episcopal de ese área transversal se va a presentar también a los demás partidos políticos, no solamente al Ministerio de Educación, para intentar conseguir un acuerdo transversal sobre este asunto. Gracias.
Al hilo de lo que dices del Papa Francisco, también en nuestro gobierno expresó de manera informal su deseo de apoyar la propuesta del Papa Francisco para un pacto educativo global, ¿no? Entonces, en ese sentido es bastante contradictorio apoyar el pacto educativo global y luego, en lo concreto, en lo local, por decirlo así, no hacer lo posible para que este pacto se dé o entender que el pacto ya se realiza porque se ha pactado con los afines en un espectro ideológico, pero dejando de lado a lo que pueden ser planteamientos de otro tipo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí que le mueve a extrañeza el ver esa doble actitud, por una parte, de subrayar junto al Papa la importancia de un pacto educativo global y, por otra, no hacer lo posible por llegar a ese pacto en el lugar donde se tiene la responsabilidad política de poderlo llevar a cabo. A lo largo de estos meses sí que hemos podido hacer llegar nuestra propuesta a diversas personas de prácticamente todo el espectro parlamentario, ¿no? Pero con todo, sí que en las próximas semanas, y viendo que el debate de la ley, es verdad que ya la ley, una vez aprobada por el Congreso de los Diputados, habiendo pasado la ponencia, habiéndose discutido las enmiendas, va consolidándose, va tomando carta de naturaleza, pero pasa toda al Senado y a devolver, salvo que el Senado no introdujera ningún tipo de enmienda, a devolver al Congreso de los Diputados. Y en ese sentido, mientras la tramitación esté abierta, siempre cabe la posibilidad de incorporar aspectos de mejora, aun reconociendo la dificultad del momento, ¿no?
Teníamos una pregunta también de Info Vaticana.
Sí, hola, buenos días. Soy Fernando Beltrán. Primero quería felicitarles por la aplicación que van a lanzar de la liturgia de las horas. Me parece una iniciativa fantástica y está bien que los recursos de la Iglesia vayan ahí, no a 13TV y cosas esas. Quería comentarle sobre el discurso inaugural del Cardenal Omella, que dijo que por muy intenso que esté siendo el dolor en nuestro país, desean seguir atentos y comprometidos con otras pandemias como el racismo o la destrucción forestal de la Amazonía. Quería preguntarle si esto es una especie de broma y en caso de no serlo, si le parece serio que la situación en la que nos encontramos, con decenas de miles de muertos, gente que ni ha podido recibir los sacramentos, millones de trabajos perdidos con las interminables en Cáritas, hablar de la destrucción forestal de la Amazonía o el racismo dirigiéndose a los españoles, además, si le parece serio.
Sí, me parece extraordinariamente serio porque somos católicos y, por tanto, nos preocupa todo lo que ocurre en la familia humana. Pero es que, además, la propia pandemia nos está haciendo tomar conciencia de un asunto que es global. El virus no está conociendo ni de fronteras, ni de banderas, ni de lugares, ni de trincheras. Y también nos hace caer en la cuenta de una determinada relación con la naturaleza, no para sacralizarla, porque en esta naturaleza que queremos cuidar resulta que hay realidades como el virus, como el coronavirus, que provoca tanto mal, ¿no? Pero sí, ahora cuando estamos hablando de posibles vacunas, ¿no?, nos preocupamos y decimos y hablamos de cómo puede llegar la vacuna a todos los lugares, incluso por egoísmo. Porque si la vacuna no llega a todos los lugares y por tanto la infección continúa en otros sitios, aunque nosotros en nuestra propia tierra, en nuestro pequeño lugar, lográsemos implantar la vacuna y ser inmunes, un mundo que se mueve tanto, un mundo global con tantas transacciones de todo tipo, con tantas transferencias de mercancías y de personas, haría que el contagio volviese a llegar a los sitios, ¿no? Entonces, en este sentido, el que aparezca en un discurso de la Conferencia Episcopal Española, que fue centrado mayoritariamente en asuntos de la vida española, aparezca un rasgo en el que surge otra presencia de otros lugares, no hace más que poner de manifiesto nuestra condición católica, nuestra mirada universal de los asuntos. Lejos de ser una broma.
Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Terminamos esta rueda de prensa extensa, porque han sido extensos los temas, porque han sido largas las cuestiones que se han tratado en esta plenaria, también por vuestras preguntas, como tiene que ser. Creo que no hay ninguna mano más pedida, ninguna petición hecha, pues nada más.
Al hilo de la cita que se ha hecho por la última pregunta de la aplicación informática, que no lo hemos informado, es verdad que ha sido presentada en la Asamblea Plenaria y esperamos que con el comienzo del año litúrgico, es decir, ya en este último domingo de noviembre, que será el primer domingo del año litúrgico, la aplicación de liturgia de la Conferencia Episcopal pueda tenerse. Y hablando de liturgia y también de la pandemia, quiero recordar que, organizado por la Comisión Episcopal de Vida Consagrada y CONFER, por la CONFER Nacional Española, mañana hay una jornada de oración por todos los religiosos fallecidos. Mañana, día 21, día de la Virgen Niña, de la presentación de la Virgen María, la vida de especial consagración, nos invita a todas las comunidades cristianas a una oración por los religiosos fallecidos en este tiempo de pandemia. Buen día y muchas gracias, amigos.
Gracias a todos.